Bienvenido a El Heraldo de la Ciencia Cristiana. Junto con este nuevo año, todos podemos decidirnos a dejar de lado las cargas del pasado y a poner nuestra atención en el presente. Para alivianar esas cargas, también podemos tomar la decisión de perdonarnos a nosotros mismos y perdonar a los demás. Y a hacerlo ahora, sin esperar que pase más tiempo. Hay mucho bien aquí y ahora. Solo hay que aprender a verlo. Y podemos ponernos en las manos de Dios para que nos muestre este bien. Y esto es lo que vamos a hacer en este programa. Vamos a hablar de lo que significa un nuevo comienzo, un comienzo más espiritual. ¿Cómo le va? Enrique Smeke con usted.
Y yo soy Patricia del Castillo y es una alegría que nos acompañen.
Y hoy tenemos el agrado de contar con la compañía de Leiji Leza, jefa de redacción de El Heraldo, que en la actualidad se produce en 14 idiomas. Y Leiji también se dedica profesionalmente a la curación espiritual en la ciencia cristiana, además de enseñar este método de curación en clases anuales. Qué bueno que estés aquí hoy, Leiji.
Qué gusto estar aquí contigo, Enrique, contigo, Patricia. Muchísimas gracias por invitarme.
Bueno, yo sé que has estado pensando bastante sobre este tema de hoy. ¿Cómo te gustaría empezar?
Bueno, Enrique, me gustaría mucho empezar con la historia de Ruth, que está en la Biblia, porque ahí es un gran ejemplo de comienzo, de cómo empezar una vida nueva, cómo empezar una vida sin miedo y con mucha fuerza, y también con mucha alegría. Me gusta mucho pensar que al principio del año necesitamos mucha alegría, mucha esperanza, mucha fuerza. Y bueno, la historia de Ruth para mí resume más o menos eso muy bien. Noemí era la suegra de Ruth, y ella era casada con Elimelec, y ellos vivían en Belén de Judá. Y entonces, en una época, Elimelec decidió irse a los campos de Moab. Y ahí ellos tenían dos hijos, los hijos crecieron y los hijos se casaron. Cada uno se casó con una moabita. Pero 10 años después, Elimelec falleció. Y tú sabes que en aquel entonces, una mujer sin un marido era abandonada prácticamente. Pero si tenía los hijos tenían la obligación de mantenerla. Pero unos años después, los hijos también fallecieron. Y ahí se quedó Noemí solita con las dos nueras. Ella dijo a las nueras que ellas podrían irse a las casas de sus padres para vivir ahí con los padres. Pero una de las nueras, que era Ruth, decidió quedarse con ella para ayudarla. Y sabes tú, ellas entonces pensaron y Noemí dijo, bueno, yo voy a volver a mi tierra natal, que era ahí en los campos de Belén de Judá. Entonces las dos volvieron y cuando Noemí y Ruth llegaron, ellos tenían claro que trabajar para tener comida. Y como Noemí ya era más anciana, Ruth se propuso a trabajar. Y ella fue a buscar trabajo en los campos. Y sabes, ella no estaba acostumbrada a hacer estas cosas. Pero con mucha humildad, así veo yo, con mucha humildad, ella fue a los campos para ayudar en las cosechas. Y ella empezó a trabajar. Y la Biblia dice que ella trabajaba sin descansar, trabajaba todo el día. Y el dueño del campo se dio cuenta y empezó a preguntar quién era esta señora que estaba ahí. Y bueno, ella siguió trabajando y trabajando, trajo comida para Noemí y se quedaron muy bien. Y Noemí un día preguntó a Ruth, ¿dónde estás trabajando? Y ella dijo, bueno, yo estoy trabajando en los campos de Booz. Y entonces Noemí le dijo, ah, este es nuestro pariente. Y Noemí fue muy inteligente también, conocía muy bien las costumbres de la época y dijo a Ruth lo que ella tenía que hacer. Y sabes tú que ella hizo todo eso y Booz se quedó encantado de ver cómo ella era íntegra, cómo ella era una mujer que él dijo después virtuosa. Y sabes, por fin él entonces respetó todas las costumbres de la época, ellos se casaron y tuvieron hijos y fue muy bueno. Entonces, fue una felicidad muy grande, no solo para Ruth, pero también para Noemí y para Booz seguramente. Entonces, con eso ellas tuvieron una familia, un hogar. Y para mí, este ejemplo de Ruth nos enseña mucho sobre la humildad, sobre esperanza, sobre fuerza y también mucho cómo no sentirse víctima, porque ella trabajó sin cansarse, sin sentirse víctima. Y es eso lo que necesitamos al principio del año. Siempre necesitamos estos tipos de cualidades, de esperanza, de pensamiento, para que podamos empezar bien.
Claro que sí. Qué ejemplo tan maravilloso esto, ¿no? Porque la otra opción que habría tenido ella es la de quedarse quieta, no hacer nada y esperar que alguien le trajera algo. Pero ella siguió yendo adelante. Ella sabía que a medida que caminaba se le abrían nuevos caminos de progreso.
Eso, y mira qué amor tuvo ella, porque ella podía haber vuelto a su casa con los papás.
Claro.
Pero no, ella no quiso abandonar su suegra, que era más anciana y que estaba solita.
Sí.
Entonces, cuántas lindas cualidades podemos ver ahí en esta historia.
Hay la parte en la que ella le dice a Noemí, tu Dios es mi Dios.
Sí.
La quería tanto, dice, que estaba dispuesta a adoptar el Dios que tenía Noemí,
claro.
¿No es cierto? Y este Dios es el que, podríamos decir, que le dio fuerzas para seguir adelante, ¿no es cierto?
Seguramente, o sea, en aquella región los judíos adoraban a un solo Dios, pero otros pueblos ahí alrededor creían en otros dioses, adoraban a otros dioses.
Sí.
Pero Noemí, como has dicho tú, tenía un solo Dios. Y Ruth también tuvo esta humildad, esta sabiduría y este amor. Y la comprensión también de adorar a un solo Dios era lo mejor para ella y para todos.
Qué bueno este ejemplo.
Bueno, y vos lo dices, ¿no? En la Biblia, cuando le dice, recompense Jehová tu obra y tengas un merecido galardón de parte del Señor tu Dios a quien, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. O sea que realmente ella se refugió en ese Dios que era nuevo para ella.
Yeah.
Y fueron las dos bendecidas.
Seguramente. Y es muy importante no estar pensando en límites, no estar con dudas.
Ahí está. Y no mirar para atrás, seguir siempre mirando para adelante.
Eso, porque mirar para atrás, la Biblia también nos enseña otro ejemplo, que mirar para atrás uno se queda como estatua de sal.
Sí, como la esposa de Lot. ¿No?
Como esposa de Lot, justamente.
Bueno, es mirar al futuro con toda fe, con toda confianza, sin planearlo en el sentido de querer imponer la voluntad de uno, sino ser abierto. Cuando uno confía en Dios, Dios siempre responde.
Justamente, Patricia, y estar agradecido por el pan que tenemos hoy. O sea, cuando oramos el Padre Nuestro, damos gracia por el pan de hoy. Y este pan de hoy puede ser no solo el alimento que tenemos, pero la paciencia, la justicia, el sentido de fuerza de esta inspiración que nos lleva adelante, de este motivo de que nos lleva adelante y mirar hacia el futuro, como dices tú, con confianza.
Qué bueno todo esto. Y yo sé, Patricia, que estuviste pensando también sobre esto. ¿Te gustaría compartir algunas ideas?
Sí, estuve pensando que, bueno, yo creo que todos al principio del año siempre tenemos renovados propósitos y deseos y nos brinda, sí, es una época del año que nos brinda una oportunidad para tener una renovación espiritual. Y pienso que es bueno preguntarse qué es lo que nos impulsa a sentirnos así, ¿no? ¿Qué impulsa ese deseo en nosotros de ser mejores, de renovar nuestro pensamiento, de cambiar nuestras aspiraciones y costumbres para bien? Y la respuesta es el Cristo, la idea espiritual de Dios. En su libro Ciencia y Salud con clave de las Escrituras, Mary Baker Eddy afirma que el Cristo es la divina manifestación de Dios, la cual viene a la carne para destruir el error encarnado. Es decir, que es el Cristo el que nos impulsa a cambiar nuestra manera de obrar, nos impulsa a conocer a Dios, a conocernos a nosotros mismos, como ideas puras y perfectas de la mente infinita. Y nosotros respondemos naturalmente a eso, porque somos realmente seres espirituales, ¿no? Cuando tenemos el sincero deseo de progresar, de ser mejores, el amor divino nos guía. En vez de planear, cedemos a la guía de Dios para dar los pasos humanos que necesitamos dar para salir adelante. Y me llamó la atención la descripción que hace en el glosario de Ciencia y Salud la señora Eddy de Benjamín, que es uno de los hijos de Jacob, ¿no? Y hablando de su humildad, del afecto que Benjamín expresaba, ella lo define como renovación de los afectos, ofrenda de sí mismo, la introducción de un origen más espiritual, un destello de la idea infinita del principio infinito, un modelo espiritual. Y luego dice lo que conforta, consuela y sostiene. Siguiendo un poco como el ejemplo de Ruth, estuve leyendo en uno de los escritos de la señora Eddy el testimonio de una señora que se levantó muy temprano una mañana sintiéndose muy mal. y el día estaba muy caluroso y muy sofocante y ella tenía que trabajar. Y ella lavaba ropa y tenía que trabajar y el día realmente no ayudaba. Y entonces ella comenzó a orar como había aprendido en la ciencia cristiana, ¿no? Y insistía que todo es la mente divina, que Dios es todo en todo, que nada existe aparte de Dios, pero se sentía cada vez peor. Entonces ella comenzó a pensar que no debía darse por vencida, ¿no? Y como sabemos, la oración siempre es respondida, ¿no es cierto? Y poco después le llamó la atención porque ella comenzó a recibir en su pensamiento preguntas como, ¿cómo es Dios una ayuda siempre presente? ¿Cómo sabe Dios de nuestros fervorosos deseos? Y al instante, ella se preguntó, ¿está Dios consciente de mí? ¿Puedo yo estar consciente de Dios? Y al darse cuenta que la respuesta era que sí, que podía estar consciente de la presencia de Dios, ella sanó instantáneamente. Uh-huh. Y ya no estuvo consciente de cómo estaba el tiempo, y ella pudo terminar su trabajo sin problema alguno, porque ella sintió que estaba ausente del cuerpo y presente con el Señor. Uh-huh. Y pienso que fue la humildad que ella sintió, su sincero deseo de reconocer la presencia del amor divino, lo que produjo la curación.
Qué buenas estas ideas. Y seguimos con este tema de hoy, de lo que significa un nuevo comienzo en nuestra vida.
La revista de El Heraldo muestra con casos prácticos cómo la gente recurre a la fuente divina de salud. Y en su hogar, estos artículos y relatos de curaciones le pueden traer la ayuda espiritual que tal vez necesite en ese mismo momento en que la esté buscando. Esto es parte de un relato de curación que trae El Heraldo. Hace unos 7 años tenía problemas para caminar porque me dolía mucho un lado de la cadera. Pronto me empezaron a doler ambos lados y no podía estar mucho tiempo parada. Además, lo que me tenía preocupada era que algunos amigos con el mismo problema habían tenido que operarse y hacerse poner una prótesis. Esto me llevó a leer el libro Ciencia y Salud, en donde se atribuye toda causalidad a Dios, al que le da el nombre de mente divina y que el efecto que tiene sobre nosotros siempre es el de restablecer nuestra armonía. En una de sus páginas dice: los huesos tienen solo la sustancia del pensamiento que los forma. Esta forma de pensar, considerando a Dios como causa, alejó mi pensamiento de la posibilidad de pasar por un proceso quirúrgico. No sé en realidad cuándo se produjo la curación, pero un día me di cuenta de que estaba caminando perfectamente y sin dolor, y este problema no ha vuelto a manifestarse. Esta revista de El Heraldo está a su disposición por correo email en su versión PDF. Ahora la puede recibir en su hogar y leer en su computadora o imprimir y disfrutar del mismo material que contiene la revista impresa. Escríbanos para informarse o suscribirse a esta dirección de email: servicio@cspspunto.com. Y si quiere comunicarse con nosotros en nuestros estudios para hacernos saber sus comentarios y preguntas, tenemos esta otra dirección de email: heraldo@cspspunto.com. Cuando nos escriba, si nos deja su teléfono, lo llamaremos para charlar sobre las ideas de El Heraldo.
Continúa escuchando El Heraldo. Y para seguir con este programa, ahora nos conectamos con Buenos Aires, Argentina, donde Mirta Piccoli nos está esperando. Mirta, cuéntanos qué fue lo que ocurrió.
Bueno, mira, yo tengo una única hija que en una oportunidad, cuando tenía 5 años más o menos, comenzó a quejarse de dolor de oído. Lloraba y se mostraba muy dolorida, de modo que comencé a angustiarme porque no la podía calmar para poder yo concentrarme en algún pensamiento que me trajera inspiración para poder orar por ella.
Sí.
Pero bueno, yo tengo cierta práctica y cierto conocimiento de la verdad. Acudía siempre a lo más a mano que tenía. En mi caso, los himnos de la señora Eddy, que son poemas que después le pusieron música y los cantamos en la iglesia.
Sí.
Y prácticamente la crié con uno de ellos, la oración vespertina de la madre se llama, y que nos habla de la presencia de Dios en nuestra vida, cómo nos trae la paz, el gozo, el poder. Pero apenas me podía concentrar en esas líneas. Estaba, bueno...
Preocupada.
Preocupada, sí. Bueno, me encontraba en medio de esta lucha cuando la mamá de una de las amiguitas de mi hija me llama por teléfono para decirme que su hija estaba con dolor de oído y a ver si yo podía ayudarla de alguna manera con la oración y decirle a ver qué podía leer del libro Ciencia y Salud con clave de las Escrituras que yo le había regalado hacía corto tiempo, ¿no? Bueno, sentí como un sacudón porque yo estaba en esa circunstancia misma que no le mencioné a ella, por supuesto, ¿no? Y me llamó a pensar qué era lo que la situación y cómo podía yo salir de esto y ayudar a mi amiga. En mi afán de ayudarla, me escuché a mí misma hablarle de Dios, del hecho espiritual, de que Dios nos mantiene a todos perfectos, que no podía permitir que nada obstruyera ese bien que Él nos provee constantemente. Le dije que abriera el libro Ciencia y Salud y que leyera cualquier parte, y en mi deseo de ayudar más, me acuerdo del Padre Nuestro, que está también en el libro, y se lo empecé a recitar despacito, el Padre Nuestro que viene con la interpretación espiritual que nos da la señora Eddy. Bueno, cuando cortamos la comunicación, veo que mi hija estaba plácidamente dormida en el sofá, cerca mío, y... imagínate con qué gratitud seguí orando, ¿no? Yeah. Porque ya estaba ella tranquilita, mi nena estaba bien. Y al rato me llama mi amiga para decirme que la nenita de ella estaba muy alegre y tranquila viendo televisión con sus hermanos. Y ahí fue, se terminó el problema.
¿Y tu hija al otro día estuvo bien?
A las horas nomás.
Qué evidencia tan perfecta de este amor de Dios, ¿eh?
Realmente, sí. Y cuando somos mamá, más los palpamos.
Bueno, Mirta, muchas gracias por haber estado en El Heraldo.
Gracias, Enrique.
Hemos hablado con Mirta Piccoli, de Buenos Aires, Argentina. Este es El Heraldo y continuamos con Leiji, hablando de lo que significa comenzar de nuevo. Como si cada día fuera un nuevo capítulo, escrito por la mano de Dios. Y esta actitud de abrir cada vez una nueva hoja en el libro de nuestra vida requiere que haya mucha luz, que es el elemento esencial para todo crecimiento, como lo es en la naturaleza misma, ¿no? Y tal vez quieras, Leiji, comentarnos de alguna experiencia en la que consideraste esta importancia del crecimiento espiritual en tu vida.
Ah, seguramente, Enrique. Y me gustó tanto esta analogía del libro de la vida y cómo podemos de verdad cambiar las hojas de este libro de la vida. Y yo creo que yo hago eso varias veces para de verdad saber cómo está mi vida, cómo he planteado mi vida, qué ha pasado en mi vida. Y bueno, voy a entonces volver unas hojitas ahí en el libro de mi vida e irme hasta cuando yo tenía más o menos 23 años o algo así. Yo fui a fin de año a participar de un encuentro de jóvenes científicos cristianos ahí en Brasil, en mi país. Y un día, una noche, estábamos todos hablando y empezamos a hablar del futuro y de la importancia de tener metas. Y el señor que estaba coordinando este encuentro, éramos dos jóvenes y estábamos ahí en un círculo y había ahí en el medio una hoguera y estaba una noche muy linda del fin de año. Y empezamos a hablar de metas y de cosas para el año que iba a empezar. Entonces el señor coordinador dijo, bueno, ahora que ustedes se van a la casa, sería muy importante que hicieran metas. Entonces yo me fui a mi casa y hice una lista de metas. Pero ¿sabes tú que la primera cosa que puse en mi lista de metas era pasar instrucción en clase de la ciencia cristiana?
¿Quisieras explicar un poquito eso?
Seguramente. Yo había estudiado la ciencia cristiana desde los 12 años en la escuela dominical. Me gustaba mucho saber aplicar la ciencia cristiana, pero yo quería saber mucho más sobre la curación espiritual. Quería saber mucho más cómo creó Dios todo el universo. Quería profundizar mi conocimiento sobre la ciencia cristiana. Entonces, por eso, quise hacer este curso, que es solamente de 12 días. Y hacía 2 años ya había elegido ya mi maestra, pero ella vivía en los Estados Unidos y yo estaba ahí viviendo en Brasil. Y yo no tenía un empleo para que pudiera pagar mi boleto hacia los Estados Unidos del curso y también estos 12 días que yo tenía que vivir en algún sitio y pagar, ¿no? Pero yo volví a mi casa y tenía esta mi meta, tenía varias metas, pero la primera era mi crecimiento espiritual y pasar por este curso. Empecé a estudiar, leer más. Por 3 o 4 días, Enrique, yo solo estudié la ciencia cristiana. Y después de esto, el teléfono empezó a sonar y me ofrecían trabajo. Bueno, para hacer una larga historia muy corta, eso pasó en enero, los primeros días de enero. La instrucción en clase iba a ser en julio. De enero a julio, yo he podido, con todos estos trabajos que me ofrecieron, y por esos 6 meses me ofrecieron aún más, y yo todavía estaba en la universidad estudiando y tuve que arreglar cosas también con mis clases, pero yo he podido cambiar de casa. Yo vivía con mi hermano entonces, pude alquilar una casa para vivir, pude comprar un coche nuevo, pude pagar el boleto a los Estados Unidos, el curso y los días que me quedé acá en los Estados Unidos, la alimentación, todo. O sea, yo aprendí tanto con esta lección porque fue al principio del año, yo puse mi meta, pero mi primera meta era mi crecimiento espiritual.
Fíjate cómo Dios te abrió el camino, porque Dios mira al corazón. El motivo era muy bueno, el motivo era conocerlo más a Él, el motivo era puro. Entonces te abrió el camino para que pudieras hacer todo lo que tenías que hacer.
Seguramente, y para expresar mis cualidades, porque fue en este año que yo también empecé a crecer profesionalmente, que yo he podido tener un trabajo mejor y empezar con una vida de adulta, no solo con una vida de estudiante. Entonces fue una lección tan grande para mí. Y sin duda también las lecciones que yo aprendí con esta experiencia es que uno no puede dudar que Dios da la provisión necesaria, que si uno pone a Dios en primer lugar y el crecimiento espiritual de uno en primer lugar, todas las otras cosas vienen. Sí. Uno no puede tener miedo, porque miedo es duda.
Ahí está.
Pero la Biblia también nos dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces, si uno tiene amor a Dios, amor a sí mismo, amor a lo que uno está haciendo, uno no tiene miedo, uno no se impone límites y uno no se queda frustrado. Y así es la mejor manera para empezar el año.
Qué bueno esto que contaste. Y continuamos con este programa, hablando de lo que significa tener un nuevo comienzo en la vida.
Y ahora nos acompaña por teléfono desde México, Distrito Federal, María Fernanda, quien está en tercer año de secundaria. María Fernanda, ¿por qué no nos cuentas cómo te ha ayudado Dios en tu escuela?
Bueno, me ha ayudado de muchas maneras. El ciclo escolar pasado, dentro de todas las materias, me tocó computación. Al principio me emocioné porque iba a aprender más acerca de computación, pero en el transcurso de mis clases, la maestra se mostraba con poca paciencia, exclusivamente conmigo. Esto me hizo sentir que no fue una buena elección el curso de computación, pero al platicarle a mi maestro de la escuela dominical, me recordó que hay una sola mente, que todos somos el reflejo de ella. También yo empecé a verla de otra manera, y la curación fue tan rápida que empecé a sentirme tranquila, y ahora es una de mis clases preferidas.
Ahora, tú dijiste que la empezaste a ver de otra manera. ¿Qué empezaste a pensar de ella?
Bueno, yo empecé a verla que es la hija de Dios. Y de hecho, al empezarla a ver como Dios nos ve, perfectas, empezó a cambiar la relación entre la maestra y yo. Ya nos llevábamos bien. Ella se comportaba de otra manera con nosotras.
Qué lindo. ¿Y hay alguna oración o algún pasaje de Ciencia y Saludo de la Biblia que te ayude en situaciones así?
El Salmo 23 y el 91.
¿Te gustaría leer alguna parte del Salmo 23, por ejemplo?
Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará.
Qué seguridad, ¿no?, que nos da la Biblia. Y este conocimiento de Dios que aprendiste con la ciencia cristiana también te ayudó en otra ocasión, ¿no es cierto?
Sí. Bueno, pues es que al principio del ciclo escolar pasado, yo les hablaba bien, pero de repente ellas dejaron de hablarme. Y entonces empezaron a meterme en problemas todos los días. Igual le pedí ayuda a mi maestro de la escuela dominical y me dijo que tenía que ver como hijas de Dios, que una idea de Dios no le puede hacer daño a otra idea de Dios.
¿Y qué pasó entonces?
Después de eso, las niñas ya no me tienen problemas ni nada. Y ya así como si fuéramos en distintos salones, ni ya me hablaban. Y yo les hablaba y ya no me metían en problemas.
Qué hermoso, María Fernanda. ¿Cuánto te agradezco esto que nos has contado?
Muchas gracias.
Hemos hablado con María Fernanda, de México, Distrito Federal. Este libro que estuvimos mencionando, Ciencia y Salud con Clave de las Escrituras, por Mary Baker Eddy, contiene ideas sanadoras basadas en las enseñanzas de Cristo Jesús. Estas ideas se pueden aplicar en el campo de la enseñanza escolar, en el laboral y en el de la salud. Únase a los miles de lectores que las vienen aplicando con éxito desde hace más de 100 años y encuentre esa relación tan única que existe entre usted y Dios. Llame al 617-450-7731 en los Estados Unidos o envíe un correo email a servicio@cspspss.com.
Qué productivo que ha sido este programa. Pero tenemos que irnos, Leiji. ¿Quisieras dejarnos pensando con alguna lectura que te haya inspirado?
Sí, me gusta mucho esta frase que está en el libro Ciencia y Salud que Mary Baker Eddy lo escribió. La devoción del pensamiento a un objetivo honrado hace posible alcanzarlo.
Muy bueno esto. Muchas gracias por todo lo que nos contaste hoy.
Con mucho gusto, Enrique. Muchísimas gracias por invitarme.
Leiji Lessa, jefa de redacción del Heraldo de la Ciencia Cristiana en sus 14 ediciones, fue nuestra compañía en la conducción. Y muchas gracias, Patricia, por tus palabras.
Fue un placer.
Esta ha sido otra edición de El Heraldo. Y si las ideas que hoy compartimos han sido de su interés, ahora puede adquirir este programa, el número 1102-1102, en nuestro sitio web, elheraldocc.com, en la sección Compras. Y si desea informarse sobre la literatura que hay disponible, no deje de enviar un email a servicio@cspss.com o llamar en los Estados Unidos al 617-450-7731. Esperamos haber cumplido con lo que nos hemos propuesto, mostrarle cómo las enseñanzas de Cristo Jesús y el estudio de la ciencia cristiana pueden abrir nuestro pensamiento y mostrarnos caminos de salud y progreso espiritual. Enrique Smeck en la conducción, Tim Malone en la cabina de sonido y nuestro grupo de apoyo en las Américas y Europa le deseamos una semana llena de nuevas oportunidades. Gracias por habernos acompañado hasta aquí. Nos vemos.